Continuamos en la tertulia de este lunes 8 de junio del 2009. Seguimos con Conrado Hughes, Gonzalo Delgado, Oenir Sartú y como invitado esta mañana, Heber Gato. Vamos a hablar ahora de las elecciones para el Parlamento Europeo, en las que en este fin de semana los conservadores revalidaron su mayoría, es más, la incrementaron frente a una izquierda cada vez más debilitada. Los cables han destacado que la derecha, que gobierna en Alemania, Francia e Italia, se impuso sin sorpresas y derrotó también desde la oposición a la izquierda que gobierna en España, Austria y Portugal, según los resultados parciales y sondeos a boca de urna que están circulando desde ayer de noche. ¿Quién quiere empezar con este tema?
A mí me interesa mucho, lo seguí con mucho interés. Y anoche realmente los canales europeos estaban fantásticos porque la tecnología además produce realmente placer de información, por lo menos yo que me gusta la información
y que te gusta la tecnología
experimento eso, es decir, había que ver el experto de la BBC de Londres que estaba parado arriba del mapa de Europa y se daba un paso y se paraba arriba de Austria y al costado había un pop-up que le aparecían tortas con los votos que tenían los distintos partidos, muy interesante. Pero digo, más allá de esas consideraciones, me parece que es bien interesante el fenómeno. Los partidos populares de Europa prácticamente ya tienen el 35% del electorado, más un 13-14% que tienen los partidos liberales, que son otra especie y que gobiernan en algunos otros países, ya conforman una bancada que está cercana al 50% de todo el electorado del Parlamento de Estrasburgo. A su vez, lo curioso de todo el asunto es que, si bien no es, digamos, salvo en pocos lugares se toma el resultado de la elección como un juicio al gobierno o una señal de lo que viene pasando, en algunos lugares es muy claro que así es. El caso de España, donde el Partido Popular, tiene dos efectos, le da a Rajoy el mando, consolida el mando de Rajoy, que ya perdió dos veces con Zapatero.
Y que estuvo tambaleando
en los últimos tiempos, consigue un triunfo de 2 puntos de 23 diputados contra 21 sobre Rodríguez Zapatero, y esto es bastante significativo. En el caso de Francia, que todo el mundo decía que el presidente Sarkozy estaba seriamente amenazado porque los franceses no lo quieren, le dieron un revolcón memorable a los socialistas, que con todos los líos de liderazgo, etcétera, y han quedado a lo gol. Y en Inglaterra, eso muy interesante, luego de unas elecciones regionales donde el Partido Laborista pegó un resbalón fuerte hace poquitos días, ahora la oposición le ha sacado un campo de ventaja y seguramente va a haber convocatoria a elecciones, por lo tanto pierde su banca, pierde su cargo seguramente en los próximos meses el ministro Gordon Brown. Mientras tanto, en los países donde gobierna la derecha, o partidos conservadores o populares, Berlusconi ratificó y extendió la ventaja porque además sacó 32 más 8 de la Liga Nord, y Angela Merkel, que está coaligada con el Partido Socialdemócrata, ahora va a hacer coalición con el Partido Liberal porque los liberales subieron grandemente. Buenos tiempos para la Europa occidental.
Arranco por el final.
¿Cuántas rosquillas?
Malos tiempos para Europa occidental, pero más allá de eso, a mí me parece que hay varias señales de las elecciones europeas que incluso nos pueden servir a nosotros, que cada tanto nos replanteamos qué es esto del Mercosur y cómo va. Lo digo como cuestión de integración regional. Europa tiene una integración de larguísima data y que ha logrado en un montón de cosas avances significativos. Sin embargo, no logra captar la atención de los votantes nacionales en las elecciones europeas. La mayoría oscila el 50% de los promedios de votos en los países.
43,5.
Sí. No logran poner una agenda europea en la discusión electoral. Siempre, en la mayoría de los casos, ahí discrepo con Connie, creo que en la mayoría de los casos termina siendo una discusión de problemas nacionales, de inquietudes nacionales y de juicios a gobiernos nacionales, y no de cómo funciona Europa y la Unión Europea. Y la tercera, que a mí me parece muy remarcable y que es realmente bastante lamentable, me parece, políticamente, es la incapacidad de la izquierda europea de presentarse como un proyecto atractivo y viable en un momento en el que tendrían un cachón gigante para aprovechar que es la crisis financiera generada por las bases neoliberales de las que ya discutimos más de una vez con Connie. Y en realidad lo termina capitalizando la propia derecha.
Sí, porque el motivo económico parecería que es el fundamental en estos pronunciamientos, ¿no?
Y más allá de casos particulares como el de Italia y Berlusconi, que es un tipo muy particular y que me parece que excede como líder a ese análisis, en general la derecha termina capitalizando cuestiones que me parece defendió la propia derecha antes del desbarranco. Y la izquierda no tiene la capacidad política, ya sea en Francia porque no encuentran un líder y se siguen peleando, ya sea porque terminan lavando propuestas que no son ni una cosa, ni no son ni derecha ni izquierda, etcétera, pero no logra capitalizar políticamente un momento histórico que le debería ser favorable.
Yo quería, en la misma línea de que planteaba Gonzalo, a mí me parece que acá el gran ganador es la abstención. Digo, estamos hablando de casi un 60% en promedio en todos los países, y países donde los votantes fueron el 30 y poco%.
Los de Europa del Este fueron los de abajo del 30.
Bueno,
los de Europa Occidental, la tradicional, fueron por porcentajes arriba del 45.
Ya venían estas elecciones
del Parlamento Europeo.
Venían con abstención alta, ¿no? No. Es una cosa importante.
Sí, agravó un poco, pero.
Aumenta una tendencia que, a mi modo de ver, implica que realmente el proyecto europeo no está tan consolidado desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista de la participación democrática, como se pretende. Y esta tendencia no es de ahora. Yo tengo bien claro, y para mí fue una cosa muy determinante, cuando intentaron plebiscitar la Constitución Europea hace unos 5 años más o menos, y fue rechazada. En los países donde se la plebiscitó fue rechazada. Y los demás lo echaron para atrás. Es decir, me da la impresión de que hay una especie de superestructura política que da por concretado el proyecto europeo, pero de alguna manera ese proyecto y los posibles modelos, tanto de derecha como de izquierda, no logran la adhesión de la ciudadanía. Algo pasa ahí, me parece. Y creo que sí es importante tomarlo como ejemplo de cuando se quiere hacer uniones forzadas, es decir, de qué manera. Uh-huh. Hay una cosa que planteaba Ortega y Gasset, que decía algo así como que en épocas de los orígenes de la sociedad de naciones, él decía que la nación precede, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no?, pero la nación precede a las estructuras políticas. Digo, tiene que existir ese clima, esa afección, esa voluntad
de
vivir juntos antes de que las estructuras políticas puedan. Y acá no sé si nos están poniendo la carreta delante de los bueyes.
Yo creo que hay que relativizar un poco el tema de estas elecciones europeas. En primer lugar, por aquello, si bien yo no me afilio a la tesis del fin de las ideologías, creo que en estas elecciones las distancias entre los denominados partidos de derecha y denominados partidos de izquierda están, pero tan pequeñas, que son prácticamente intercambiables. Es decir, cualquiera que vea esto en términos apocalípticos como una lucha entre izquierdas y derechas se equivoca, y no, se equivoca mucho, ¿no?
Justamente.
Esto sí, porque el calificativo de izquierda aquí en todo caso le correspondería a la socialdemocracia europea. Sí,
exactamente.
No, en realidad la izquierda, que nosotros concebimos son los verdes.
La izquierda
más o menos.
La izquierda que nosotros concebimos
lo podemos discutir
en Francia, por ejemplo,
la izquierda tradicional que nosotros concebimos, los términos sesentistas, esa ya no existe más, y claramente, pero también no le ha ido brillantemente a la ultraderecha europea, que tuvo guarismos que en otras ocasiones fueron mayores. Esa es una primera observación. Una segunda que yo hago, tú la señalabas bien, Anir, es decir, la Europa internacionalista está con enormes dificultades. Sigue primando aquello de Metternich, de la Europa de las naciones, ¿verdad? El nacionalismo sigue siendo un factor con una fuerza que es muy difícil cambiar. La derrota que tú señalabas bien de la Constitución Europea fue una señal amarilla, de peligro gravísimo sobre la dificultad de
pasar. Y parecería que no la han entendido bien, no la han leído bien.
Es que no es muy fácil cómo avanza el proyecto internacionalista en esa Europa, y la incorporación de los países del Este le ha agregado componentes nacionalistas muy fuertes que todavía dificultan más. La tercera cosa...
En Polonia fue 25% la participación, increíblemente bajo.
La otra cosa que me gustaría señalar es que Europa sigue teniendo un grave problema inmigratorio, ¿verdad? Y hay una reacción defensiva que uno no puede más que criticar, pero que existe, que es un hecho, donde Europa se cierra, y eso alienta la posición de ciertos partidos más conservadores, ¿verdad?
Que además son antieuropeos.
Claro. En general, algunos
ahora, son antieuropeos. En el caso español, por último, hay que ser muy cuidadoso en la proyección de la cifra de un lado a otro. Todos los españoles decían que, excepto que el triunfo fuera muy grande por parte del PP, iba a tener poca influencia respecto a las elecciones internas en España, excepto en un punto, que reforzaba una posición declinante de Rajoy, que en cierto modo la saca barata y puede seguirse conservando.
Sí, pero es curioso que, pese a toda la polémica por los casos de corrupción o presunta corrupción que han estado pautando buena parte del debate en España, casos de presunta corrupción a cargo de autoridades pertenecientes al PP, de todos modos el PP se sobrepone y amplía su mejora su posición con respecto al PSOE.
Hay 18,5 desocupación en España.
Pero sí, 4.000. Más desocupados que habitantes en Uruguay. Pero hay un apunte ahí de España particular que parece que no es menor, y es que en realidad los dos partidos mayoritarios perdieron bancas. Perdió una el PP y perdió 3 el PSOE.
Pero España perdió 6.
Exactamente.
Tenía 56.
Exactamente. Pero más en cuanto a la interna, me parece que coincide bastante con la lectura de Heber, y que además refuerza algunos regionalismos, o sea, Cataluña y Andalucía como bastiones del PSOE que se mantienen, y Madrid y entorno fuertemente popular,
y Galicia.
Pero respecto a Heber, planteaba algo que me parece muy interesante discutir, que no lo vamos a discutir ahora, pero me parece bien marcarlo, y es, yo creo que se puede ser de izquierda no setentista y seguir teniendo diferencias con la derecha, que es algo que los partidos europeos, en muchos casos los partidos socialdemócratas han perdido, y creo que es una de las consecuencias de no capitalizar este momento político que les podría ser favorable. Esa cuestión de no resolver definitivamente hacia dónde van, más allá de que te guste más o no hacia dónde agarren, pero tener como un perfil más definido. De hecho, en el Partido Socialista Francés, del que hoy hablaba Connie, hay tendencias como la de Ségolène Royal, sí, o como la de Hollande, o como la de otros, que son incluso más a la izquierda, sí, que Strauss-Kahn, por ejemplo, que es el presidente del FMI, o que la propia Ségolène Royal.
Yo quería volver a cerrar simplemente sobre una reflexión sobre algo de lo que habíamos estado hablando Heber y yo, que es el tema de que acá me parece que se plantea un conflicto que es clave en el mundo actual, ¿no? Que es la lucha entre los estados nacionales, de qué manera los estados nacionales se engarzan en estos procesos de supranacionalización, o de supranacionalidad, o creación de un orden jurídico internacional, que me parece que eso es el gran tema, uno de los grandes temas de nuestro tiempo, y que no está bien resuelto, y que aparece, se refleja claramente en este tipo de cosas, de cómo, de alguna manera, los pueblos reivindican su identidad, discuten sus problemas internos, y estos procesos supranacionales tienen poca legitimidad democrática.
¿Me dejas un poco poner dos notas de color?
Si son breves.
No puede hablar, perdón. Él nunca puede hablar.
Son breves, y siempre que no sean rosquillas, que provoquen después otra nueva etapa en el debate.
Dos notas de color. Uno, en Holanda se ha convertido el tercer partido de Holanda, un partido neofascista, absolutamente xenófobo, y que los liberales rechazamos visceralmente. Quiero aclararlo, porque hablo de las derechas, claro, no incluyo a ese señor.
Ahora vamos bien. Uno de los mensajes de la audiencia es de Pedro, desde Portugal, que justamente anota que el aumento de los partidos xenófobos y ultraderechistas le parece desde allí muy preocupante.
Y después, un partido que me parece genial, que en el único país que logró un representante para Estrasburgo es en Suecia, es el Partido Pirata. Es un partido que está contra la ley de derechos de autor. Una maravilla, sacó un diputado porque quiere software libre. Genial.
A mí me mata que además sea Holanda, me parece muy significativo que sea en Holanda, un país que conocí y que es muy el culto a la tolerancia y todo lo demás, que en ese país en particular esté este crecimiento, me parece marcable.